Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El gobierno insiste en demostrar que perder una elección no necesariamente conduce a la reflexión. A veces simplemente conduce al amarre. Bajo la excusa de un acuerdo salarial, el Ejecutivo pretende alterar por vía indirecta la naturaleza de los empleos a contrata, transformando lo que es transitorio en prácticamente permanente. Funcionarios que conforme al estatuto administrativo cesan por el solo ministerio de la ley cada 31 de diciembre, pasarían ahora a gozar de una estabilidad reforzada que la legislación vigente no contempla. El gobierno decide innovar, pero no mediante una reforma al estatuto administrativo que habría exigido un debate serio, transparencia y responsabilidad institucional. Opta en cambio por un acuerdo salarial negociado de madrugada. Elegante no es, transparente menos. Cuando un gobierno en retirada y sin legado cambia las reglas al final del partido, no está pensando en el país, está pensando en dificultar al gobierno entrante. Y en este caso la maniobra resulta evidente. Complicar desde ya al futuro gobierno de José Antonio Kast en una de sus banderas centrales: racionalización del gasto público y del empleo estatal. Ya lo vimos en la tramitación de la ley de presupuesto, ahora lo vemos de nuevo. No es coincidencia, es estilo. La ciudadanía fue clara en las urnas, pero el gobierno parece decidido a no escuchar. Persistir en prácticas improvisadas, oportunistas y abusivas después de una derrota electoral contundente no solo constituye un error político, es una señal inquietante de cómo el oficialismo entiende el ejercicio del poder, incluso cuando ya no lo tiene. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
¿Sabías que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop.
Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6,990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl, con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, lunes 22 de diciembre, 10 de la mañana con 12 minutos, ya estamos al aire, La Voz de la Gente, con nuestro panelista estable, diputado electo por el Distrito 22, Región de la Araucanía, Eduardo Cretón. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal, Constanza? Gusto saludarte, saludar también a la Pepa, que la veo acá, que está ahí en el programa.
Efectivamente, ya lo adelantó Eduardo, también nos acompaña la vicepresidenta de la UDI, Pepa Hoffman, y también va a llegar unos minutitos atrasado nuestro economista, jefe de La Voz de la Gente, Alejandro Weber, el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
Hola, Connie, buenos días también a Cretón, qué mañana más linda, ¿o no? ¿Todavía está crujiente la marraqueta?
Sí,
¿no?
todavía crujiente, crujiente la marraqueta, uno se acuerda de ese día y fue hermoso. Bueno, vamos a... Sí, punto importante.
Agradezcamos los regalos,
sino acaba de llegar. Lo vimos hace un par de semanas atrás. Tuvimos aquí a Paulina Enoj el día del lanzamiento del libro de la medición a la acción a 50 años del mapa de extrema pobreza en Chile. Acá nos llegó el libro prometido, ¿cierto? De 50 años desde que se empieza a medir la pobreza de una manera bastante profesional, muy rigurosa, y que ha sido fundamental, obviamente, para la focalización de las políticas públicas y los recursos públicos.
Sí, yo también quiero agradecer el regalo de Libertad y Desarrollo, y la verdad es que creo que además lo vimos ese día. Es un libro muy atingente a la contingencia, sobre todo para el nuevo gobierno, que tiene que instalarse con la realidad de los datos, con las nuevas mediciones y con cómo seguimos superando no solamente la extrema pobreza, sino que fortaleciendo también a nuestra clase media.
Así es, así que bueno, muchas gracias por el libro, lo vamos a leer acá, tiene harto, tocan bastantes temas, finalmente, cuáles son las principales también herramientas que se han utilizado para superar la pobreza, particularmente educación, hay varios autores bien interesantes dentro del libro.
Así es, pues lo vamos a ver. ¿Quién se lo lee primero?
Yo feliz, quiero un ejemplar también del libro, y creo que también es bueno hacer mención.
Cuando lo pedimos al aire llega, así que...
Sí. Creo que también es bueno hacer mención a dos cosas. Uno, que en Chile hubo hace muy poco tiempo una comisión para la medición de la pobreza que dio resultados nuevos y que va a hacer que la pobreza vuelva a subir, porque las necesidades de los chilenos también van cambiando. Antiguamente, por ejemplo, no tener acceso a internet no era un indicador de pobreza. Hoy día lo es, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural, en la región de la Araucanía y un montón de otras partes donde hay gente que no tiene acceso a internet, es un indicador de pobreza hoy en día. Y por lo tanto va a subir. De hecho, ya hay mediciones donde subió la pobreza. Estamos hablando que Chile volvió a tener un 26% más o menos de pobreza multidimensional, cosa que es bien preocupante, y que creo que es bueno que se dé un debate como esto a puertas de que se instale un nuevo gobierno, porque creo que uno de los grandes objetivos que va a tener que tener el nuevo gobierno José Antonio Kast, y esperamos todos que tenga éxito en eso, es que vuelva a focalizar los recursos. Y la segunda mención honrosa a 50 años del lanzamiento del libro La Extrema Pobreza es también para Miguel Kast, hermano del actual presidente, que fue ministro del lado de Plan en ese minuto y que hizo una verdadera revolución que permitió cambiarle la cara a Chile. Yo espero que en 4 años más podamos hablar de un legado del presidente José Antonio Kast que tenga algo parecido a lo que fue el lado de Plan. No sé si ahora tendrá que ver con la clase media, si tendrá que ver con temas de vivienda, de infraestructura, pero creo que ahí también hay una tremenda oportunidad de poder dejar algún tipo de legado como lo que dejó Miguel Kast en su minuto.
Efectivamente, como bien dice Eduardo, este es un libro que está editado por Libertad y Desarrollo, pero que fue preparado en conjunto con la Fundación Miguel Kast, precisamente en la misma línea. Hablando de recursos públicos, vamos directo a lo que es la apertura, a lo que fue la apertura editorial, ¿cierto? Esta ley de amarre, como se le ha llamado, a la ley de reajuste del sector público. Acá es importante, bueno, plantear algunos temas. El reajuste del sector público, a los sueldos de los funcionarios del sector público, se tramita todos los años en la práctica, ¿cierto? Todos los años se presenta un proyecto de ley por parte del gobierno, después de un acuerdo normalmente con los funcionarios públicos, con los distintos gremios de los funcionarios públicos, y se presentan proyectos de ley para subir, ¿cierto?, reajustar el sueldo. Es una práctica, bueno, bastante equivocada, a mi juicio, el hecho de que todos los años en la práctica se plantee esto como una suerte de ley periódica. Lo conversaba de hecho la semana pasada con Álvaro Iriarte, con Germán Costa. La única ley periódica que tenemos es la ley de presupuesto, pero la realidad es que la ley de reajuste del sector público ya es una anomalía porque se presenta como una ley periódica todos los años, pero esta vez tiene una anomalía adicional, ¿cierto?, que es incluir dentro de esta ley, que solamente pretende, tiene un objetivo específico, que es aumentar los sueldos de los funcionarios públicos, también se le incorpora este amarre, que básicamente, en términos bien simples, querido auditor, significa poner mayores trabas y generar mayor estabilidad para los empleados a contrata. ¿Cuáles son los empleados a contrata? Los que en la práctica se termina su contrato todos los 31 de diciembre de cada año. Y obviamente el gobierno lo que hace, o las distintas reparticiones, ven si esas contratas se les renueva o no se les renueva. Ese es el objetivo de la contrata, pero termina todos los 31 de diciembre. Y lo que está buscando con esta ley de amarre es básicamente establecer mayores obstáculos para poder desvincular a estos funcionarios públicos a contrata. O sea, justo el último año, justo en el año donde después va a haber un cambio de gobierno, se pretende establecer este amarre a los funcionarios públicos por la vía del reajuste del sector público.
Yo tengo, Connie, la sensación de que, a pesar de que esto es algo propuesto por el gobierno, no ha tenido tanto eco para bien, porque es una locura lo que se propone. Si tú te fijas, nosotros sabemos que los funcionarios públicos son muy escasamente mal calificados, creo que se lo preguntaron el otro día en una entrevista al presidente de la ANEF. Por lo tanto, sabemos que acá van a pagar justos por pecadores, porque efectivamente hay gente que hace muy bien su pega, pero el incentivo de lo que está haciendo hoy día el gobierno, la verdad es que me parece lamentable. Porque además, para sacar un mal funcionario público cuesta muchísimo. Entonces, si además políticamente acá hay una decisión política de querer mantener amarrados a los operadores con artimañas legales, yo creo que en esto, por eso partí diciéndote, he visto un poco de razonabilidad y uno ve al final la distancia que existe entre la realidad y este gobierno, y nuevamente con una situación que me parece al borde del abuso de querer apenar a los amigos políticos.
Efectivamente, bueno, es bastante burdo lo que está pasando con la ley de amarre. Ya, bueno, aprovechamos a saludar a nuestro economista jefe de la Voz de la Gente, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
¿Cómo están, doña Connie, doña Pepa, don Eduardo? Gusto saludarlos.
Muy buenos días. Bueno, Eduardo, tus impresiones respecto de esta ley de amarre.
Sí, a ver, dos cosas. Primero, que acá yo creo que hay un completo diseño para hacerle la vida lo más difícil posible al gobierno de José Antonio Kast. Y eso es así porque recordemos que en la misma discusión de la ley de presupuesto se eliminó la glosa republicana. Es una glosa en el presupuesto que cada gobierno le deja al gobierno entrante, sea el color político que sea, y este gobierno decidió eliminarla. Lo segundo es que no solamente se elimina la glosa republicana, sino que también este gobierno va a heredar al gobierno José Antonio Kast un desorden completo y total en las finanzas públicas. Y de esto Alejandro nos puede dar una cátedra de los altos déficits estructurales, cómo la dirección de presupuesto no lo chuntó nunca, pero nunca, ningún tipo de número. Entonces, la verdad es que cuando entre José Antonio Kast se va a encontrar con un desastre total de lo que es la administración pública. Y ahora sumamos esta ley de amarre al sector público, que no es simplemente para proteger a los operadores políticos del gobierno de Gabriel Boric. Yo en esto me quedo con las palabras del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en Mesa Central cuando dice que esto es una es institucionalizar la corrupción, es institucionalizar el amiguismo, es institucionalizar el pituto, y por lo tanto yo espero que esto efectivamente no avance, porque nadie quiere que el gobierno de José Antonio Kast se encuentre en una situación compleja para poder instalarse. Yo creo que lo que todos quieren es que este gobierno le vaya bien, para que le vaya bien a Chile, y porque además si uno quiere tener una discusión en torno al estatuto administrativo que se ha puesto sobre la mesa, bueno, tengamos una discusión sobre el estatuto administrativo, pero no lo hagamos a través de amarrar a los amigos del gobierno de turno.
Bueno, ese es un punto interesante que tiene que ver finalmente con el problema de fondo, ¿cierto? Lo hemos conversado varias veces en el programa, la lógica del estatuto administrativo, que de hecho curiosamente viene desde
1989,
y se hizo en parte como precisamente, por lo menos la planta, para dejar amarrado a ciertos funcionarios, y hubo una crítica tremenda obviamente en ese tiempo el sector político que hoy día gobierna, en términos de decir de que lo que estaba haciendo el régimen militar era dejar amarrado operadores o dejar amarrado funcionarios. Bueno, ahora estamos viendo básicamente lo mismo, pero cambiándole la naturaleza del cargo contrata. Ese es el punto, ¿cierto? O sea, se está tratando vía letra chica tratar de modificar una cuestión que es permanente y que obviamente tiene que ver con las reglas básicas del juego.
Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que señalar es que los buenos funcionarios públicos no tienen nada que temer. A los buenos funcionarios públicos que hace la pega, que se saca la mugre, que se levanta temprano, que tienen una vocación genuina de servicio público y que son la gran mayoría, no tienen nada que temer. Y nunca han tenido nada que temer en ningún gobierno en general. El problema son otros, el problema son los operadores políticos, son las personas que entran por pituto, por contacto, porque son del partido, y eso ha permeado lamentablemente también, por ejemplo, al sistema de alta dirección pública, al que yo fui presidente. Y bueno, hay muchos operadores políticos que al final terminan blanqueando sus currículos, entrando al Estado a través del sistema. Ese es el problema, y eso es lo que indigna a las personas. Y lo que estamos viendo hoy día con este proyecto de ley, en los colgajos de la ley de reajuste, a mí me parece completamente inmoral. Es impresentable. Esto tiene una historia para atrás, pero lo que está haciendo el gobierno nuevamente de manera mañosa es torciendo esa historia. ¿Cómo parte esto? El año 2012, mi buen amigo, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, emitió la primera circular de renovaciones de las contratas, que es una recomendación a los jefes de servicio, que por ley son los responsables de administrar.
Los subsecretarios, normalmente, ¿no?
Subsecretarios en el caso de la subsecretaría, pero los jefes de servicio directamente, en el caso del servicio impuesto interno, CERNAC, CENSE, servicio de salud, servicio, etcétera. Ellos son los que tienen la responsabilidad administrativa sobre sus instituciones y ellos deciden quiénes entran y quiénes salen. Y esta recomendación parte del 2012, como diciendo, mire, es una buena práctica que si usted va a desvincular a alguien, mire su evaluación de desempeño, mire el comportamiento que han tenido y por lo tanto funde la salida. Eso es todo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Traspasando esa recomendación a una ley mañosa a través de los colgajos del reajuste, que se revisan decenas de leyes y se aprueban así. En uno o dos días, sin una discusión, sin un debate técnico, ¿qué es lo que corresponde? Si queremos hacer bien las cosas acá, tenemos que ir y modificar el estatuto administrativo, que no sirve, que está añejo, que está obsoleto. Y hoy día, tal como dice Eduardo, esto es otro amarre más para que el gobierno de José Antonio Kast simplemente no pueda gobernar. Y esto es inmoral.
Bueno, eso es precisamente el punto, ¿cierto? O sea, es demasiado burdo la manera en que se hace esto, y por otro lado también se salta de una manera como casi que pensamos que somos como tontos, ¿no? Porque es como, al final eso es como burlarse un poco del tema, porque y tratar de alguna forma de hacer parecer de que esto no es una cuestión burda, que no es una cuestión oportunista, que no tiene nada que ver con el cambio de gobierno, al menos yo creo que insulta la inteligencia de todos los chilenos, especialmente porque una de las grandes banderas de lucha, ¿cierto?, en general de los candidatos presidenciales de oposición fue precisamente este tema. El tema bituto, el tema de racionalización de los recursos públicos, la revisión, ¿cierto?, de lo que significa el aparato estatal, hacerlo más liviano. Entonces, que nos vengan ahora a poner una estabilidad reforzada, cambiando la cuestión, las reglas generales por una ley que pareciera una ley transitoria, yo lo encuentro muy, muy, muy burdo.
Hoy día los chilenos están exigiendo que la plata se gaste bien. El Estado tiene un saco de plata, pero se malgasta. Durante el gobierno del presidente Boric, y estos son datos administrativos, incuestionables, están en los informes trimestrales de recursos humanos de la Dirección de Presupuesto. El gobierno del presidente Boric parte en marzo del 2022 y si hacemos un corte con el último reporte que tenemos durante el 2025, ingresaron al gobierno central 83.000 funcionarios públicos. Una parte importante de ellos viene del traspaso de los municipios, de los servicios locales de educación. Pero si limpiamos eso y eliminamos el traspaso de los SLEP, nos quedamos con un aumento neto de 27.000 funcionarios públicos. Esos 27.000 funcionarios públicos anualmente significan un gasto fiscal adicional de 930 millones de dólares. La ley de reajuste, que ahora se va a incorporar, tiene un costo de 1.500 millones de dólares y que es permanente, porque esto es un nuevo piso que luego empieza a cimentar lo que va a ocurrir hacia adelante. Claro,
sí o sí va a ser más.
Más, y ese es el nuevo piso. Y estamos llegando a cerca de 540.000 funcionarios públicos en el gobierno central. Entonces, un poco de decoro cuando estamos hablando de algo tan importante. Fíjate que a propósito de las cuentas fiscales que hablaba Eduardo, como estos 1.500 millones de dólares de la ley de reajuste no estaban contemplados en el presupuesto de la nación, claro, cosa que por primera vez no se hizo así.
Recordemos que eso también fue un punto que levantó la oposición la ley de presupuesto hace unas semanas atrás.
Esto va a significar que el presupuesto de la nación no crezca 2,5% real como dice el gobierno, va a terminar creciendo un 4% real cuando la economía está creciendo al 2%. Eso es inaceptable. Y eso significa que el déficit fiscal se va a seguir profundizando y, por lo tanto, la pega del próximo ministro o ministra de Hacienda va a ser una pega imposible, porque va a tener que recortar plata, va a tener que reasignar para financiar el programa y, bueno, esa es una tarea realmente, realmente compleja.
Bueno, acá tenemos algunos comentarios. Peña Carter dice, a pesar de ser funcionario de la municipalidad, no estoy de acuerdo con el reajuste de este año, debido a que se necesita levantar el país primero. Sé que es impopular, pero lamentablemente es así.
Fantástico.
¿Sí? Y por otro lado, acá nos dicen, claro, esto pasa por el Parlamento, ¿qué pasa si se vota en contra? Bueno, se vota en contra, pues eso es lo que uno esperaría eso que pase. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es de que están tratando de amarrar la ley de amarre, porque lo que están tratando finalmente de hacer es de que tú no puedas votar a favor del reajuste del sector público si no votas esto que viene alineado. Al final, esa es la táctica que en la práctica se pretende hacer en este caso.
Mira, yo veo aquí un antecedente positivo, interesante. Recordemos que el presupuesto de la nación tuvo un rechazo masivo en una primera instancia, masivo. Y ese rechazo masivo fue porque el Congreso desconfiaba profundamente de los números que le entregaba el ministro de Hacienda. Yo confío y espero que el Congreso, en un acto de responsabilidad, va a hacer lo mismo en este caso y debiera rechazar masivamente esta mala ley que torpedea además a los buenos funcionarios públicos y que crea otro estigma sobre lo malo que es la función pública, cuando en realidad la mayoría de los funcionarios públicos son buenos funcionarios. Entonces esto realmente es un disparo en los pies del gobierno. Yo confío que el Congreso lo vaya a rechazar sin excepciones.
Eduardo Cretón.
Sí, solo un comentario adicional a todo esto de lo que estaba señalando Alejandro, es que a mí me impresiona dos cosas. Primero, que el empleo público en los últimos 10 años se ha duplicado. Segundo, que no tenemos indicadores realmente de calidad de lo que significa el empleo público. O sea, hemos duplicado el empleo público, pero el empleo público no ha significado mayor productividad ni mejores niveles de servicio para la gente. O sea, yo siempre pregunto a la gente en la región de la Araucanía, oiga, si el empleo público ha crecido dos veces, ¿usted la atienden dos veces mejor en el consultorio o la atienden dos veces mejor en su municipalidad o la atienden dos veces mejor en cualquier servicio público? Y no ha pasado. Y lo tercero es que a mí me impresiona la capacidad que tiene este gobierno de poder seguir generando gasto a través del empleo público y que cada vez que se pone sobre la mesa la discusión del recorte de presupuesto, dice no, es imposible, 6 mil millones, ¿de dónde los vamos a sacar? Bueno, ahí decía Alejandro, 1.500 millones de dólares cuesta esto en régimen. Entonces, obviamente que acá hay un problema porque somos muy buenos para gastar, no estamos ahorrando nada y estamos usando la tarjeta de crédito constantemente. Entonces, obviamente que yo creo que acá hay un problema con el empleo público, no solamente en que ha crecido mucho, sino que también faltan indicadores de desempeño en la función pública, y yo espero que eso sea algo en lo que podamos avanzar, porque como lo dijo el propio José Antonio Kast, los recortes que se van a tener que hacer van a ser recortes políticos y no recortes sociales. Cuando uno habla de recortes políticos, bueno, precisamente todos esos funcionarios públicos que han entrado, que en realidad no son funcionarios públicos, sino son amigos del gobierno, y que además se quieren llevar una buena tajada del reajuste, y además amarrar el reajuste, porque un doble amarre es amarrar los puestos, pero también va amarrado porque, como decían, en la discusión o se aprueba o se rechaza, pero va todo en el mismo paquete, y eso efectivamente demuestra la intención del gobierno de querer no simplemente dejar a los suyos, sino que también hacerle difícil la vida al gobierno que está entrando, lo que nos habla del tipo de oposición que vamos a encontrarnos desde a partir del 11 de marzo.
Es un punto bien relevante porque, de hecho, habíamos visto como buenas señales, quizá, cuando gana José Antonio Kast en la segunda vuelta, en términos de ser un gobierno que no ha estado bien en el absoluto, pero que al menos iba a ser un traspaso institucional sin dejar tampoco tantas barricadas en el camino, más allá de lo de la ley de presupuesto que vino un poco antes, ¿cierto? Que termina con la glosa republicana y una serie de otras cosas que se discutieron ahí, que la oposición creo que fue bastante firme en términos de no dejarlas pasar. Pero claro, esto es una muestra también como una señal de mala fe, ¿no? Es una mala señal en términos generales.
Yo creo que al final hay varios dichos, hay varios chilenismos para esto, ¿eh? Pero las pulsiones emergen, ¿eh? Y las cosas que uno tiene más en su interior y sus convicciones al final terminan aflorando. Yo creo que esto es parte de una convicción. Yo creo que en la izquierda en general cree en el amarre, cree que cuando ellos gobiernan entonces tienen que tener una carta blanca, pero cuando no, entonces hay que poner todas las cortapisas posibles. Vamos a ver cómo se van a comportar como oposición. A mí eso me preocupa en general, ¿eh? Pero déjame hacer, Connie, un comentario sobre el ajuste fiscal que mencionaba Eduardo, que es importante a propósito de esta discusión falaz y completamente politizada respecto del recorte público. La izquierda sistemáticamente ha dicho, mire, no es posible hacer recortes sin afectar el gasto social, ¿cómo vamos a hacer? Eso es completamente falso. Déjeme darle los grandes números. El presupuesto de la nación hoy día son 90.000 millones de dólares. Si uno incorpora todos los programas gubernamentales, que son 704 programas, desde la PGU hasta pequeños programas vinculados con emprendimiento, desarrollo social, salud, etcétera, más todo el gasto en salud, más todo el gasto en educación, vamos a llegar más o menos a 60.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que nos quedan 30.000 millones de dólares aparte de puro gasto administrativo. Puro gasto administrativo. Y eso incluye, por ejemplo, que el 20% del presupuesto de la nación se va al pago de remuneraciones de los funcionarios públicos. Eso incluye que el sistema de compras públicas transa todos los años cerca de 16.000 millones de dólares, y así suma y sigue. Entonces, cuando el desafío es recortar 2.000 millones de dólares por año, por ejemplo, ¿cómo me van a venir a decir que para eso voy a tener que recortar gasto social? Eso es completamente falso, y basta con que miremos hacia adelante y empecemos a cerrar la llave. Si durante 3 años y medio entraron 27.000 funcionarios públicos netos al gobierno central, 83.000 si consideramos los servicios locales de educación, ¿cómo no vamos a poder hacer que esa tasa de crecimiento sea menor? Último dato. Los últimos 10 años el empleo público creció un 60%. 60%. ¿Y saben cuánto creció el empleo privado? Un 12%.
Pensé que era un poquito más.
Pero un 12%. 5 veces más creció el empleo público. Eso es completamente inaceptable. Si usted me dijera que se redujeron las listas de espera, que mejoró la atención en salud, que subimos 4 o 5 lugares en las pruebas PISA de aprendizaje estandarizado en educación, bueno, otro gallo cantaría. Pero hoy día eso no es así. Estamos gastando mal la plata y tenemos que empezar a cambiar esta cuestión desde ya.
Bueno, es un punto importante a propósito de lo que decía Eduardo antes. El tema es la percepción que tienen los ciudadanos y tienen las personas respecto de la actuación y del servicio que entrega el Estado. Si el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado, bueno, uno asume que el concepto de servicio público, servidor público, es precisamente, está bien llevado, ¿cierto? Y de hecho la Contralora, me acuerdo que dijo, hizo como una especie de llamado a los funcionarios públicos diciendo, y que acuérdese que detrás de cada trámite hay crecimiento, detrás de cada trámite hay familia, hay un emprendimiento, o sea, básicamente reivindicar lo que es la función pública en la lógica del servicio público. Entonces, claro, aumentan los funcionarios públicos, pero no aumenta el servicio, no mejora nada en términos también de la percepción de la gente, evidentemente que eso genera frustración también.
Así es, y uno siempre como que aborda, en Chile somos súper legalistas, entonces nosotros creemos que creándose una ley entonces se va a resolver el problema, y creamos leyes para todo. Pero esto también tiene que ver con la microgestión, tiene que ver con el día a día, tiene que ver con la gestión pública. para destrabar la permisología, lo más importante es derribar la permisología ideológica, que es esa conceptualización, esa forma que tienen de ver el mundo muchos operadores políticos y que achacan la pelota. Esto no se va a arreglar modificando la ley del servicio de evaluación ambiental. Y para eso también los funcionarios públicos tienen una responsabilidad que es de servicio, pero también es moral. Hoy día los sueldos en Chile, el promedio de los salarios en Chile es de 890 mil pesos, medio por el INE. La mediana es de 640 mil pesos. ¿Saben ustedes cuánto le cuesta al Estado, es decir, a todos los chilenos, un funcionario público promedio al mes? Son 2,6 millones de pesos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Es comparable o no es comparable? Bueno, eso es otra discusión. Pero hay una responsabilidad moral de quienes prestan un servicio para entregar lo mejor posible a aquellas personas que no pueden elegir. Porque los sectores más vulnerables no pueden elegir entre la educación pública y la privada. No pueden elegir entre la salud privada y la pública. Y el Estado, por lo tanto, en la práctica, es un monopolio. Y eso exige hacer las cosas diferentes.
Bueno, yo le he escuchado varias veces a Alejandro, espero que eso se impulse, ¿verdad?, cuando haya cambio de gobierno, lo de la regla, ¿cierto? O sea, no puede aumentar más el empleo público de lo que aumenta el empleo privado. Sí. Estamos conversando con Eduardo Cretón, diputado electo por la región de la Araucanía, Distrito 22, con Alejandro Ver, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con Pepa Hoffman, vicepresidente de la UDI. Una pausa y volvemos en La Voz de la Gente.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En Vías Chile nos preocupamos por tu seguridad y tomamos las precauciones para que transites tranquilo por el túnel El Melón. Contamos con paneles informativos, semáforos, barreras de cierre, galerías de evacuación y patrullas listas para asistir a los usuarios. Conoce todas las recomendaciones y consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
El Google Maps en Estados Unidos viene incluso hasta con los semáforos. Le dice si la luz está roja o verde. ¿Por qué? Porque tienen ellos una compañía de autos autónomos que se llama Waymo, que es sí utiliza la información si la luz está verde o la luz está roja para no atropellar a nadie, ¿ya? Y eso ahora pasó a Waze, que también es de ellos, pero vamos a preguntarle. Cuéntanos esto de que ahora Waze también tiene los semáforos incluidos aparte del tráfico.
Es verdad. Parece que Waze está probando una nueva función para mostrar los semáforos en el mapa. Por lo visto, esta función todavía está en fase de prueba y no está disponible para todos los usuarios. La idea es que puedas ver los semáforos y, tal vez, recibir alertas sobre cuánto tiempo queda para cambiar a verde. ¿Crees que sería una buena ayuda para ti?
Te cuento yo. Está ya funcionando en Toronto, Canadá. De ahí parte el plan piloto para después pasar a Estados Unidos y después, con suerte, el resto del mundo.
¡Qué interesante! Gracias por el dato.
Ese era Gemini, la inteligencia artificial de Google. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología. en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, con Eduardo Cretón, diputado electo por la región de la Araucanía, y con Pepa Hoffman, vicepresidente de la UDI. Antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Banco de Alimentos del Mar, una iniciativa solidaria de los pescadores industriales del Biobío, que fue reconocida por Pacto Global Chile en la quinta versión de los premios empresariales Conecta 2025. Pescadores industriales del Biobío. Bueno, y otro tema relacionado también con a propósito de reajuste salarial, a propósito también de la discusión en relación con los funcionarios públicos que estábamos hablando en el primer bloque, aparece en esta comisión para la fijación de remuneraciones, de la cual entiendo que fue parte, según me falla la memoria, Alejandro Bebé, nuestro economista jefe. De acuerdo con el nuevo sistema que determinó la comisión para la fijación de remuneraciones, los sueldos que recibirán las autoridades y asesores que lleguen con CAST al gobierno. El presidente ganará 11 millones brutos y sus ministros estratégicos más de 9 millones. Rentas más altas las tendrán los máximos directivos del Banco Estado.
Así es, vamos a hacer un poquito de historia, y aquí uno no se tiene que acordar solo las cosas buenas, también de las otras cosas no tan buenas, pues la Pepa Jofa.
Cuidado, Alejandro, cuidado con esta discusión.
Bueno, recordarán ustedes, vamos a hacer la historia corta, pero vamos a ir un poquito atrás. ¿Recuerdan el caso Mopgate, el año 2003? Caso de corrupción, Ministerio de Obras Públicas, muy fuerte. Bueno, ahí como consecuencia de ese acuerdo transversal que lideró el presidente Lagos y donde la UDI tuvo un rol preponderante. Uno de los acuerdos fue la creación del Servicio Civil, la Alta Dirección Pública y la Ley de Transparencia. Y como consecuencia se subieron los sueldos de manera importante de las autoridades de gobierno y de los parlamentarios, porque la lógica era que sueldos competitivos también evitaban la corrupción, ¿no? Y eso fue un acuerdo transversal, y así ocurrió. Y eso llevó a que las remuneraciones de las autoridades, ministros, parlamentarios fundamentalmente, llegara más o menos el año 2019, y aquí nos vamos a trasladar al estallido social, en torno a 9.300.000 pesos brutos. Eso fue la remuneración. Vamos a ir un poquito para atrás también. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet empieza ya una presión respecto de las rentas de las autoridades y se dejó de reajustar la remuneración de los parlamentarios. Durante 10 años, los ministros de Estado y los parlamentarios dejaron de recibir el reajuste que recibían todos los funcionarios públicos, que no era UEFE, es UEFE más algo, es decir, era el IPC más un diferencial. ¿Eso qué terminó generando? Que los funcionarios públicos, llamados de carrera, hasta los jefes de división, que son en realidad de confianza, pero bueno, empezaron a ganar más plata que sus jefes directos.
Claro, ahí se empezó a generar esa distorsión, ¿verdad?
A generar una distorsión, exactamente. Y luego llegamos al año 2019 con el estallido social, y ustedes recordarán una presión muy fuerte de la izquierda y en particular del Frente Amplio por bajar las remuneraciones de manera sostenida. Paréntesis, vimos una carta del exministro Giorgio Jackson.
Señorito Jackson.
Que señalaba que uno de los principales errores que habían cometido era ese, de haber generado una presión indebida para la rebaja de las remuneraciones de las autoridades. Pues bien, entonces el año 2020 se legisla y el Congreso dice, mire, vamos a crear una comisión permanente de personas que hayan tenido experiencia en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central y en el Servicio Civil, para que sean ellos, como un organismo autónomo constitucional, es decir, al mismo rango del Banco Central, y que defina cuáles van a ser las remuneraciones de el presidente, los parlamentarios, los ministros, los subsecretarios, hasta los gobernadores regionales. Pero en el intertanto le vamos a dar la pega al Consejo de Alta Dirección Pública, que por una mala coincidencia era presidida en ese momento por quien habla. Entonces nos llegó un presente griego del Congreso. Muy bien, Consejo de Alta Dirección Pública, usted se va a hacer cargo de la rebaja transitoria de las remuneraciones. Y en ese momento se definió, por unanimidad de los consejeros de la Alta Dirección Pública, una rebaja del 25% de la remuneración de ministros de Estado y de parlamentarios. Es decir, pasaron de 9.300.000 pesos a un poco más de 7 millones de pesos la remuneración bruta. Eso ocurrió, generando un detrimento importantísimo, y se generaron muchas distorsiones, como por ejemplo, que los subsecretarios ganaban más plata que los ministros de Estado. ¿Ah? Y que los parlamentarios ganaban menos plata que un subsecretario de Estado. Una cuestión evidentemente sin sentido, pero la presión social de ese momento y el relato que se había instalado era de la necesidad imperiosa de rebajar las remuneraciones de las autoridades. A mi juicio, un completo error, y que el tiempo se ha encargado de demostrar así. Bueno, estoy tomando un poco de café, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahora? Que hace prácticamente 18 meses, por mandato constitucional, esta comisión definió las nuevas remuneraciones y estableció algunos criterios generales. Primero, que es el presidente de la República el que tiene que ganar más plata que todos los demás. Una cuestión que parece básica, pero que no existía. De hecho, hoy día el presidente Boric tiene una remuneración cercana a los 7.700.000 pesos brutos.
Claro, era menor que, entiendo que los subsecretarios,
pero la remuneración del presidente hoy día en realidad está sobre los 10 millones de pesos. ¿Por qué el presidente Boric gana menos? Porque no tiene el título profesional. Es decir, no recibe la asignación profesional. Y lo que se definió es que los ministros de Estado, sobre todo aquellas carteras más relevantes, entre las que se encuentra el Ministerio de Hacienda. Piensen ustedes que el ministro de Hacienda es responsable de administrar un cuarto de nuestra economía. Un cuarto de la economía. El ministro de Hacienda no puede ganar una remuneración no competitiva. Bueno, él va a estar en algo por sobre los 9 millones de pesos desde marzo en adelante. Y luego los otros ministros van a ganar algo más de 8 millones y medio de pesos, 8.700.000 pesos, y los subsecretarios por debajo de eso. Se ha instalado toda la discusión si estas rentas son altas, si hay que seguir bajándolas, cómo es posible, y uno escucha un montón de comentarios en redes sociales. Pero cuando uno mira toda la evidencia internacional, se encuentra, y eso hicimos nosotros, miramos la OCDE, el FMI, revisamos los países que son referentes, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, en fin, las remuneraciones de las autoridades tienen que ser competitivas. ¿Por qué? Porque si queremos atraer a buenas personas para que ocupen los cargos públicos relevantes, ministro del Interior, ministro SECPRE, jefes de servicio, tienen que ser personas con un costo de oportunidad.
Claro, director del servicio puesto interno.
Por supuesto, las responsabilidades son enormes y la ley establece que estos sueldos tienen que ser acordes a la responsabilidad del cargo. Y todos estos cargos tienen una dignidad que es relevante. Vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si seguimos bajando las remuneraciones? Y nos compramos el cuento que algunos trataron de instalar de que son inmorales los sueldos que reciben. Entonces vamos a tener cada vez a peores personas en el servicio público. Vamos a tener personas sin ninguna experiencia, sin ninguna capacidad de gestión y tomar decisiones. Y por el otro lado vamos a tener a personas que tienen resuelta su vida, cuando lo que necesitamos acá son profesionales competentes con una alternativa en el mundo privado, pero que deciden dedicar su vocación al servicio público. Esto va a entrar a regir desde el 11 de marzo del 2026, y la buena noticia es que ahora vamos a tener rendición de cuenta mensual respecto de todas las remuneraciones de las autoridades, pero también de las remuneraciones honorarias, y esto es importante. Antes, De hecho, hoy día el gobierno del presidente Boric puede pagar el honorario que quiera a un asesor. Y ese asesor puede tener cuarto medio y da lo mismo. De hecho, encontramos algunos asesores del gobierno del presidente Boric con rentas de 12 millones de pesos.
¿A honorario?
A honorario. 12 millones de pesos mensuales. Por muchos meses. Nosotros que dijimos, hay que esto no puede ocurrir y vamos a poner techo. Entonces, un asesor a honorario no puede ganar más del 90% de la renta de su jefe, que es de sentido común. Entonces, si el subsecretario gana 8 millones y medio, bueno, el asesor a honorario el 90% de eso. Si un seremi gana 4 millones y medio de pesos, el asesor el 90% de eso. En fin, y establecimos rangos para aquellas personas que tengan, por ejemplo, más de 10 años de experiencia, que tengan un título profesional de 8 semestres y además un magíster o un doctorado, solo ellos van a poder acceder a las rentas máximas y quienes no van a tener rentas menores. Esto permite darle una orgánica, un orden y además criterios simples para que la ciudadanía pueda auditar cómo opera este proceso.
Y por otro lado también eso es bien relevante porque te genera una suerte de transparencia interna en relación con parámetros que son objetivos. Yo creo que al final del día es por ahí pasa el tema, ¿no? Que los parámetros, especialmente en todo lo que significa, en el caso de los parlamentarios es distinto porque son cargos de elección popular, entonces ahí no hay una diferencia respecto de los estudios o el nivel de preparación. Pero en el caso de aquellos que no son electos, que son nombrados por los gobiernos de turno, que exista un parámetro, un baremo objetivo donde se determine cuánto más o menos debiera ganar uno u otro asesor en base a los estudios, en base a la preparación que tienen.
Así es, pues un principio general del sistema de remuneraciones es que tienen que tener equidad interna y externa, es decir, tienen que ser competitivos con el mercado y tienen que ser justos horizontalmente, pero además tienen que ser simples. Tú hoy día, cuando miras una remuneración de una liquidación de sueldo de un funcionario público, encuentras 27, 28 filas distintas. El sueldo base de un ministro de Estado son como 650 mil pesos. Y después de eso tenemos la ley 1, 2, 3, 4, 28 que se fueron incorporando todos los años y que hace que hoy día lleguen a los 7.345.000 pesos brutos que ganan aproximadamente. Eso no puede ser, nadie entiende nada. Es un costo de transacción enorme. Ahora cambiamos todo este mamarracho por un solo número, un solo guarismo, y que toda la gente va a poder ver cuánta plata es, cómo se paga y de dónde vienen los recursos.
Creo muy bueno el análisis que ha hecho Alejandro, como de cómo ha sido todo este proceso, y la verdad es que es inevitable que uno vea desde el punto de vista político, además yo fui víctima aquí de la rebaja aquella. Bueno, mira, este es un debate que yo creo que tenemos que dar, porque la verdad es que para nadie es fácil defender que tenga que tener una justa remuneración, competitiva con el mercado, porque todo el mundo dice, no, lo público, los políticos que ganen 2 pesos y medio. Si queremos que las cosas también, no es la única razón, si queremos que las cosas se hagan mejor, que se profesionalice aún más, tiene que ser competitivo con el mercado. Pero yo no puedo dejar de evitar, y me encantaría, Constanza, que le dedicáramos un capítulo especial mañana en el programa al señorito Jackson, porque me tocó estar con él muchas veces en debates donde hablaba de la inmoralidad que significaba, y además el muy mentiroso decía que él donaba su sueldo.
Sí, cuando lo enfrentó Bombalet, discusión con Bombalet.
Claro, entonces desde ese pedestal nos hablaba todo de cómo teníamos que rebajar los sueldos, cuando no fue verdad, cuando nunca donó un peso a nada, más que pagar su cuota en su propio partido que él mismo había fundado. Entonces, esto es parte, este debate necesario, es parte del cambio de lo que tiene que venir, de empezar a entender cómo tenemos que ver el mundo público con su profesionalismo, cómo tiene que ser, y con menos complejos también en esto. Nadie quiere que se dispare y que sea una cosa desproporcionada. Me acuerdo que este hombre prometía, ofrecía cosas que además hoy día siendo gobierno no han cumplido. Esto de los asesores de 12 millones de pesos es una vergüenza para los parámetros que ellos mismos se habían puesto. Si la doble moral en este gobierno ha sido impresionante. Y a propósito de eso, esta cartilla, que no creo que te la haya leído entero, pero fueron 8, el mamotreto acá de Jackson dando cátedra, tratando de hacer una autocrítica. Pero en este tema puntual creo que es muy razonable el análisis que hace Alejandro Weber en explicar la trayectoria y la justa necesidad de tener el profesionalismo y un sueldo acorde para las autoridades públicas para que puedan ejercer, pero al mismo tiempo lo que dice la CONI, con transparencia, con rinde cuenta, con exigencia. Si el ministro de Vivienda lo hace mal, pa' afuera. El problema no es cuánto gana, el problema es que tiene que tener una buena gestión. Me refiero a Montes y a muchos más. Creo que es una buena discusión que hay que dar, y yo espero que en esto, a partir de marzo, se vaya notando también ese cambio.
Efectivamente, bueno, en parte también nos dicen acá en el chat, los que trabajamos en el sector privado no hemos tenido un aumento sustancial en nuestras remuneraciones en los últimos 10 años, a propósito de lo que decía Alejandro, más encima nos obligan a financiar un Estado cada vez más ineficiente, claro, menos Estado y más eficiente, no pueden existir 20 asesores por cada ministro. Yo creo que ese cambio cultural, o eso al menos esa conciencia quizá, es algo donde existe, si existe voluntad de gobierno para poder hacer eso, se hacen esos cambios, ¿cierto? En general, podríamos decir de que el gobierno Gabriel Boric y también su candidata de continuidad, Janet Jara, en ningún momento habló de racionalizar los recursos públicos, en ningún minuto habló de tratar de revisar en la práctica la cantidad de funcionarios que tenemos. Yo creo que en eso, en este sentido, sí va a haber un cambio el 11 de marzo del próximo año. Bueno, agradecerle, se nos pasó volando el programa, a nuestro economista jefe, la voz de la gente, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Eduardo Cretón, diputado electo por la región de la Araucanía, Distrito 22, y Pepa Hoffman, vicepresidente de la UDI. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Sergio Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.